Hola.
Doncs què passa un dia més aquí a Ràdio UB de Vivenda, aquest programa quinzenal que s'emet des de Ràdio Bronca i es reemet també des de Ràdio Bala Manresa. Recorda que si avui som dia 14 d'octubre ens estàs escoltant en directe i segurament pel 104.5 de freqüència modulada o bé pel 96.6 de la freqüència modulada també de Barcelona. Què tal, com esteu totes? Aquí estem un dia més i... Oh, Dios, ha entrat algú a l'estudi! Tenim la presència de l'Artur també. Què tal, Artur?
Hola!
Mira que musiquilla te pongo. Doncs sí, el reaparegut aquí a l'estudi. Tenim l'Artur i també estic jo aquí al comandament de so. Ostres, tu, quines musiquetes més maques que ens posem, de fons.
Sí, esto es la abducción.
Doncs dir-te que si avui és dia 14, també per tu, ens pots trucar aquí al programa en directe, al telèfon de Ràdio Bronca. I si no, doncs també ens pots tornar a sentir a través de les repeticions d'aquesta emissora o bé a través del podcast, que és a radiobronca.info.
I el telèfon de Ràdio Bronca, 93-359-4900.
Perfecto. ¿Puedes repetir?
Sí, sí, sí. 93-359-4900.
Perfecte, doncs avui tenim un programa carregat, carregadet, tenim algunes notícies que anirem comentant, ja sabeu que sempre fem una mica de resum al principi i al final fem una mica el que volem, però...
Ai.
Però bueno, tenim cosetes fixes, tenim primer l'intent de desallotjament que tindrà lloc demà de Can Piella, de la masia de Can Piella, que està entre Esplugues, la Llagosta i Montcada i Reixac, no sabria dir ben bé on, però sí que està per allà. I bé, que té tot un tema de projecte d'horts comunitaris i té bastant suport popular. Després parlarem de les accions que han anat fent i del què ens diuen ells mateixos, de què és Can Piella i per què la volen conservar. I també parlem del fracking.
El fracking?
Què és això?
Bueno, el fracking es una técnica de extracción de gas, un nuevo invento, a partir del cual se abre la veda para destruir todo lo que quede bajo tierra y sobre ella, consecuentemente, también, y la especulación que se genera alrededor de esto también, hablaremos.
Muy bien, entonces, si os sembla bien, pasamos ya a las noticias. Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Molt bé, doncs començarem amb aquest programa d'una horeta parlant de l'intent de desallotjament de Can Piella, que esperem que s'aturi i esperem que Can Piella duri per molts anys més. Can Piella és una masia que porta 3 anys ocupada i és un edifici del segle XVII. Actualment estan afrontant una denúncia per lo penal dels dolentíssims personatges d'una empresa anomenada Alcatraz, que una gent que no sabia ni de quin segle era l'edifici que tenien en propietat. Molt bé, doncs la masia, tot i ser... Jo us llegiré una mica un extracte del comunicat que fan els de Can Piella. I diu així, diu que l'Audiència Judicial de Cerdanyola del Vallès ha dictat el desallotjament cautelar de la masia de Can Piella a partir del proper 15 d'octubre, si ens estàs sentint en directe, demà dilluns. Aquesta mesura pretén posar fi a l'ús social de la terra, que durant 3 anys hi ha hagut a Can Piella i s'ha dut a terme per part de veïns i veïnes associades. La masia, tot i ser patrimoni històric i cultural català, estava en estat ruïnós després de més de 10 anys d'abandó. Això evidencia la falta de projectes d'ús per part de la propietat. Aparentment, poc interessant la conservació d'immoble, ja diem. Fins i tot els propietaris no tenien ni idea de quin segle era la finca que estaven reclamant. Per altra banda, un grup de persones del poble del voltant, i no tant del voltant, porten més de 3 anys donant un ús social a aquest espai, que semblava ja condemnat a la mort. La nombrosa assistència a les activitats que han anat fent al llarg d'aquests 3 anys d'existència, la participació de veïnes en el conreu col·lectiu de la terra i les tasques de rehabilitació, evidencien la necessitat d'un ús social de l'espai en un context de la crisi com l'actual. A més, cal recordar que la població més propera, la Llagosta, és, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, el quart municipi amb menor renda familiar disponible bruta de Catalunya. Doncs sí, i malgrat aquesta necessitat, l'Audiència n'ha dictat el desallotjament. Desallotjament cautelar en el termini de 10 dies, al·legant el dret d'ús de la finca per part de la propietat. Ja sabem els usos i abusos que volen fer-ne la propietat, perquè si no sols sabien de quin segle era, doncs probablement l'ús que en volien fer no era pas per viure-hi. Tanmateix, aquesta necessitat d'ús és absent i mai ha volgut, i la propietat mai ha volgut dialogar amb els que actualment en fan ús. Així que a partir del 15 d'octubre es vol posar fi a les activitats que fins ara es duien a terme a la masia. En aquest sentit, s'ha iniciat la signatura recollida de signatures a una web que es diu oiga.me perquè demanar al jutge del jutjat de primera instància d'instrucció número 3 de Cerdanyola la revocació d'aquest desallotjament cautelar per considerar-la improcedent. De fet, la gent de Campiella ja va interposar un recurs i s'està esperant a que es resolgui. Per què Campiella? Amb l'autogestió, l'autonomia i el treball col·lectiu com a pilars centrals, Campiella vol construir i difondre alternatives al model de societat actual per contribuir a que realitzi un canvi social que ens porti cap a un món més altruista, sostenible, ecològic i solidari, amb un clar replantejament del consum i on les relacions de dominació siguin petites imperfeccions i no la tònica general. De fet, és un projecte molt interessant, s'han fet diferents jornades, s'ha muntat tot el tema dels horts col·lectius, I bé, és de fet una gent que està molt al peu del canó i apostant per l'autogestió en molts àmbits de la seva vida. Per tant, acabarem ja només llegint l'última part del manifest que diu que no és estrany que iniciatives com aquesta incomodin les èlits polítiques i econòmiques que pretenen seguir instrumentalitzant la població. Però hi ha coses que mai podran desallotjar. No podran desallotjar les consciències que ha despertat aquest projecte. No podran desallotjar la necessitat de compartir enfront a competir. No podran desallotjar les ganes de construir una nova societat. Les idees que mouen Campiella seguiran enfortint-se. Ni la terra ni l'esperança mai les podran tapiar. Campiella està viva! Iuuu! Bé, doncs ja sabeu, previst el desallotjament per demà. Des del dia 13 hi ha convocada una acampada, si ens estàs sentint avui en directe dia 14, i pots anar corrents amb el teu sac i la teva tenda d'acampar i plantar-te davant de Campiella i dir que no passaran. De fet, no passaran, ja ho van començar a dir el dia 13, que van fer una marxa, una manifestació amb més de 300 persones, des de la Llagosta fins a Montcada i Reixac, i en aquesta manifestació i en aquesta protesta s'hi ha adherit la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Montcada i Reixac. És a dir, que hi ha suport popular indiscutible i, per tant, esperem que des d'aquí donem molts ànims a la gent de Campiella i que i per molts anys més estigui ocupada i donant vida en aquest espai desallotjat. I bé, no sé si hi ha alguna altra coseta a dir sobre aquest tema, si no ja passaríem a una cançó d'un grup, que es diu Caco. Caco, otro puto día más aguantando. Doncs bé, això és el que desitgem, de fet, a Campiella, que estiguin otro puto día más, otro puto año más aguantando des de la masia dels horts comunitaris. I, en fi, vamos pa allá amb aquests Caco, a veure què ens expliquen i a veure com sona.
vida disimula. Todos de la vida, aromas pesticidas, hamburguesas radioactivas, pizzas no podridas, cuerpo diseñado, el plástico forjado. Te venden una vida de postre y de mentira, dentro de sus boas para comer los boas, ojolientes y mentiras con sus trajes a medida, llevando el rebaño al consumo del engaño. Mata al pijo, vida invasada, herida disipada, tratos de la vida, aromas pesticidas, hamburguesas radioactivas, pizzas no podridas, cuerpos diseñados, un plástico forjado. Mata al pijo, mata al cebazo, mata al cebazo. Mata al pijo, mata.
¿Qué pasa, troncos? ¿Estáis escuchando el Radio V de Vivienda? ¡Qué genio me mola!
Bueno, pues ahora vamos a poner una pequeña entrevista que hemos realizado nuestro enviado especial al norte de las penínsulas sobre la práctica del fracking y la lucha que se está llevando en contra de esto. Comentar dos cosillas, que la entrevista, por una cuestión de organización en el espacio, el tiempo y las dimensiones paralelas, viene un poco tarde esta emisión porque anuncian una manifestación que ya se ha dado. Pero igualmente la gente de allí agradece, de los nortes de las penínsulas, igualmente han comentado que agradecen que se haga difusión porque hay que presionar con esta historia. Ahora luego lo comentaremos después de la entrevista. Y luego comentar también que la entrevista se hizo al aire libre, un día que ventaba por esas partes. Entonces, pues que sepáis que se escuchará el viento y que eso interfiere un poco en el sonido. Una pena, pero yo creo que vale la pena igualmente.
Cosas del indirecto. Muy bien. Doncs res, anem cap als companys de... D'on eren? De Castella i Lleó? D'Astúries?
Sí, Aguilar del Campó está en el norte de Castilla y León tocando con Cantabria y con Asturias.
Pues vamos para allá.
Buenas tardes. Desde la Plaza Mayor de Aguilar del Campó, norte de Palencia, Castilla y León, donde un grupo de personas ha montado una mesa informativa para avisar sobre las diversas concesiones hechas en la zona para la práctica del fracking y sus posibles consecuencias, Andrea nos explica que estas concesiones podrían afectar por lo menos un 40% de la provincia, por no hablar de las concesiones que afectarían las provincias de Burgos, Soria, León y toda la cuenca vasco-cantábrica. Y hace un llamamiento a la movilización ciudadana. Andrea, ¿qué es el fracking?
Bueno, el fracking es una técnica, digamos, importada principalmente de Estados Unidos, donde se lleva utilizando desde hace años ya, con lo cual llevamos una cierta ventaja nosotros porque vemos ya las consecuencias nefandas que va a tener esto para nosotros o puede tener. Consiste en, es una extracción no convencional de gas, porque no es una extracción de todos estos, digamos, yacimientos de gas que son fáciles de extraer en tierras porosas, por lo cual no se necesita mucha intervención. Esto consiste en buscar yacimientos en roca, sobre todo pizarra, que es poco porosa y de gran profundidad. Por lo cual, digamos, la agresión que hay que hacer para llegar a esos yacimientos es mucho más grande. se hacen perforaciones de entre 2 kilómetros y 5 kilómetros de profundidad, verticales, y de ahí pasen, digamos, como una especie de brazos en dirección horizontal para poder inyectar en la roca una gran cantidad, son como pequeñas explosiones, ¿no? Con gran presión se mete gran cantidad de agua mezclado con todo un cóctel de sustancias más o menos cancerígenas, radioactivas, tal. Hay una lista en total creo que de casi 600 sustancias que se van a inyectar. Con el agravante que las empresas en Estados Unidos, por ejemplo, han conseguido que no están obligados por ley a declarar cuáles son las sustancias que realmente inyectan. Con lo cual, el ciudadano, es decir, que nosotros, que nos vemos afectados por esta posible técnica, no vamos a saber lo que van a inyectar en esta. Nosotros estamos aquí hoy para intentar que esto no se haga nunca en España y que se deje hacer en sitios donde lo están haciendo, ¿no? Eso es un problema que veo yo muy grande, porque estos líquidos están ahí, estos líquidos se quedan, es decir, que se queda siempre un resto de esos líquidos, otros sí que salen a la superficie, por lo cual cada torre de perforación está vinculado a una balsa muy grande en la que se están acumulando estas aguas, estas grandes cantidades de aguas mezcladas. En todos los proyectos que hemos visto nosotros, no está claro, por ejemplo, quién recicla, cómo se reciclan, qué técnicas se van a emplear para recuperar esas aguas, es decir, qué se va a hacer con estas aguas una vez que se ha explotado el pozo. Cada perforación tiene una vida muy corta, son 5 inyecciones que se pueden hacer para sacar lo que consideramos nosotros una cantidad muy pequeña de gas en comparación con lo que entendemos una amenaza muy grande y un prejuicio muy grande para el terreno que está afectado. Además, en una zona en particular, nosotros tenemos un permiso que afecta a nosotros, norte de Palencia, pero lindamos con la provincia de Burgos y sobre todo con el sur de Cantabria. Y el permiso, uno de los grandes permisos que nos afecta a nosotros, afecta también la cuenca del Ebro. De que ahí ya estamos jugando con un acuífero que se puede ver afectado, que recorre toda España.
Entonces, ¿quién se está beneficiando de esto ahora mismo por aquí?
Las grandes compañías petrolíferas que están, así que está Repsol, está Trofogas, así que son todas las empresas que están intentando ahora acaparar grandes superficies, porque, claro, los permisos de exploración siempre son muchos miles de hectáreas, porque hay que hacer diferentes perforaciones para saber exactamente dónde están los yacimientos, ¿no? Estamos en toda la cornisa Cantabria afectado por esto, está también el País Vasco muy afectado por esto, además con el agravante que ahí sí que está el gobierno declarándose a favor de esas exploraciones, de que hubo políticos que han sido invitados por empresas americanas que se quieran establecer aquí para visitar las exploraciones de Estados Unidos, ¿no? Es decir, que son las grandes empresas que están intentando, energéticas, digamos, que se están intentando aprovechar de esto. De que cuando se da un permiso, evidentemente, las empresas van especulando, van subiendo en valor las acciones cuando se encuentran yacimientos. Lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en el País Vasco cuando se decía que hay un yacimiento ahí que puede cubrir los próximos 60 años de necesidad de gas, y luego de repente otros estudios demuestran que no es de tiempo, que hay yacimientos. En todo ese tiempo entiendo yo que es pura y dura especulación económica, ¿no?, de esas empresas en los mercados energéticos. Entonces digo yo, bueno, si esto es así, no sé hasta qué punto. Ahora mismo estamos en una fase en la que la amenaza es la especulación económica.
Entonces, ahora mismo se prevén movilizaciones.
Estamos hoy aprovechando para informar a la gente que el 6 de octubre hay una manifestación coordinada entre Victoria, porque es una zona muy afectada por el problema aquí en Santa Fea. Invitamos a toda la gente que no puede venir a manifestaciones que intenten hacer por lo menos una pequeña concentración en el sitio aunque les toque, ¿no? Porque no siempre podemos desplazarnos, porque también es un despropósito medioambiental.
En otros países en los que se hayan implantado estas prácticas, ¿han dado fruto las movilizaciones?
Hombre, yo puedo decir que en Alemania, por ejemplo, hay algunos permisos que sí que han entrado en moratoria, eso sí que no han... En Polonia hay ahora una movilización ciudadana también muy grande. En Francia lo han prohibido. En Inglaterra hay un movimiento también muy grande que están presionando fuertemente y algunos pozos se han cerrado. E incluso en las propias Estados Unidos, el estado de Vermont, por ejemplo, que se veía afectado por un supuesto yacimiento muy grande de gas de pizarra, también se han negado. Es decir, que yo creo que estamos en un momento en el que esta técnica se implantó. Lamentablemente hay territorios donde se han visto afectados y ven las consecuencias. Y creo que es el momento en el que tenemos que aprovechar este conocimiento, entre comillas, para que no nos pase lo mismo. Como sabemos que los flujos de información son importantes, creo que ahora mismo con las nuevas herramientas tenemos un gran poder para informarnos y para informar a la gente, porque podemos acceder a la información. Hay espacios de internet que están recopilando todos los permisos, vídeos, todo lo que se está volcando. Sabemos que las empresas y los políticos tienen sus medios de comunicación para poder, digamos, difundir su posición. Las empresas lo están haciendo este verano, por ejemplo, en Burgos, un representante de una empresa canadiense dando una charla a los ingenieros en la universidad. Todo esto pagado con dinero público, ¿no? Nosotros tenemos que recurrir a los otros medios, que somos el boca a boca, o como tú, que te has parado y nos haces la entrevista, estar en la plaza y dar la cara para defender lo que disfrutamos ahora tal como está, y ahí depende de nosotros.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Molt bé, doncs aquesta era l'entrevista del nostre enviat especial.
Bueno,
per les terres castellanes.
Ay, ay. Comentar, o sea, un poco lo que peor se escuchaba es justamente una parte de la que me parece muy interesante, que es cuando hablan de todo el tema de la especulación de financiera y el papel que juega en todo esto. Es muy interesante, es parte de lo que solemos tocar aquí, ¿no? Y es, además, es eje, ¿no? Especulación financiera, destrucción del territorio, o sea, el PAC. Pero que de esta vez no hay ladrillo de por medio, sino que... esto, que hay unos estos yacimientos que se supone que encuentran, que son unos yacimientos así un poco... que se les supone a unas partes del suelo que se le puede extraer mediante el bombardeo por presión de agua con sustancias químicas contra un tipo de roca, pues se le puede extraer un gas que podría dar tantos frutos. En el momento que consiguen esto y consiguen la concesión, entonces las empresas empiezan, claro, cambia su cotización en bolsa y empieza el tema especulativo, ¿no? De decir, vamos a empezar a escarbar aquí y esto va a valer un montón de dinero, ¿no? Todo el mundo que ponga, los empresarios que pongan aquí, y empieza el bulo, ¿no? Ahí de recaudar fondos de todo esto. Luego resulta que en el caso este de uno por ahí por País Vasco, que resultó que no era para tanto, pero ya para cuando se ha demostrado que no, pues ya habían hecho un agujero de casi 5 kilómetros para abajo en el suelo, habían bombardeado con producto químico que contamina pues todo lo que son diferentes extratos de agua en esos 5 kilómetros para abajo, y que eso, como no, tampoco se sabe, no está regulado, pues qué productos pueden echar o no pueden echar, entonces ni siquiera se sabe cuál es el alcance de esa contaminación, ¿no? Y bueno, es bastante nefasto si te paras a pensar.
Sí, també, com deies, a l'entrevista es convocava una manifestació pel dia 6 d'octubre i hem rescatat una mica la informació del que va passar el passat 6 d'octubre. Doncs van tenir lloc manifestacions contra la fractura hidràulica a Vitoria i a Santander i van tenir una gran assistència. Les respectives organitzacions estimen que 13.000 persones a Vitoria i 2.000 a Santander, a la capital càntabra, i mostrant el seu rebuig a aquesta nociva tècnica d'extracció del que ens parlaven a l'entrevista. Doncs bé, sembla, per les fotografies que estan penjades al portal a lesbarricades.org, sembla que realment la manifestació va donar els seus fruits i bé, que hi ha una gran oposició. Bueno, que han fet bona feina, no?, la gent que s'està queixant, que almenys ha arribat a la població.
Sí, de hecho, en este pueblo donde hice la entrevista, en Aguilar del Campo, les recibieron después de esto en el pleno municipal, para, o sea, como un poco los de, desde los partidos que están ahí en el pleno hicieron el paripé de declararse como municipio en contra, ¿no? Una cosa así. Uh-huh. Bueno, es muy simbólico, pero bueno, no es corriente, ¿no? Que no es común que estos partidos mayoritarios, si te invitan ahí para decir, no, para que sepáis que estamos en contra, quiere decir que realmente les da un poco de miedo, ¿no? Lo uh-huh. que se está moviendo. No quieren atener todo, tanta gente en contra.
Sí.
Y una cosa bonita que me pareció es, no sé, a lo mejor un poco, a lo mejor no es tan raro, pero me pareció muy bonito el tema de cómo se estaban organizando, ¿no? O sea, me pareció bastante curioso porque son veías que habían carteles, estaban poniendo mesas en un montón de poblaciones muy pequeñas que no suelen tener mucha actividad de movimientos, de activista y todo esto, pero a raíz de circular la información y que la gente de los pueblos, o sea, como con todo masticado para que la gente de los pueblos que estaba en contra de esto y tal, se pudiera por grupos de afinidad montar las mesas de informativas, tener ya como las plantillas ahí hechas de los carteles que hubiera que imprimir, o sea, y coordinándose mucho por internet y unas pocas quedadas, pero estaban logrando mover bastante la información en un territorio bastante amplio sin tener que desgastarse demasiado, al menos eso parecía, ¿no? Uh-huh. Me pareció, o sea, no sé, me pareció bonito.
Sí. Molt bé. Doncs, si us sembla, posem una cançoneta. També, aquesta també està dedicada a l'última notícia que hem parlat. Es diu, en concret, No te rindes, i una mica és el missatge que volem transmetre als nostres companys que estan lluitant contra la fractura hidràulica. El grup es diu De Tostones i l'àlbum és Reggae Libertario. Així que esperem que us agradi. Vamos pa allá. Venga, pa todos vosotros, No te rindes, ni tu ni nadie.
algo que decir, algo que decir. Escucharán lo que tenemos que decirles, tenemos que decir. Que nosotros los marginados, nosotros los humillados, hemos sentido en nuestro rostro la dulce brisa de la libertad. Que nosotros los despreciados, nosotros los desahuciados, y hemos tomado en nuestras manos las riendas de nuestras vidas. Resuena en mi interior. Canta, mi amiga, canta. Tu voz me alegra el corazón. Y no te rindas, no.
Radio V de Vivienda, Radio Bronca, 104.5 de la FM, yeah!
Molt bé, doncs aquí seguim a Radio... I estos què? Se m'han disparat ara, callaros! A Radio V de Vivienda, al 104.5 de la freqüència modulada, Radio Bronca per totes vosaltres. I donem la benvinguda al Paco, què tal, com
sí,
anem?
Sí, que he arribat una miqueta tard avui, però feia... fa mesos que no passava per aquí, estic una mica així, diguéssim, aterrizando.
Va valer bueno, tarde que nunca.
Sí, i molt content de trobar, a més, l'espai aquest, la... l'estudi molt renovat, com a mínim els micròfons estan molt renovats i micròfons nuevos, any nou, micròfon.
Sí, ja no existe el micro amarillo.
És verdad que hi havia un que era groc, sí.
Bueno, chicos, al trapo.
Venga, al trapo. I el trapo és el penúltimo diagonal. En el penúltimo diagonal hay unas páginas sobre vivienda y quería comentaros la noticia sobre la que hacen referencia. Bueno, sabéis que cada viernes o incluso cada día, pero los viernes específicamente, ¿no? Nos suelen clavar alguna estaca más. Y cualquier viernes de este, pues caerá que deje de ser proyecto y sea ley. Lo que de momento es un proyecto de ley de medidas de flexibilización del alquiler. Este asunto, que de hecho es de los que estaba pendientes en las citas que hacíamos en V de Vivienda, hicimos la cita de medioambiental, la de hipotecas, la de alquileres era la que pienso que teníamos que hacer, ¿no? Uh-huh. Ahora se habría actualizado totalamente el asunto con este nuevo proyecto de ley. El problema es que, bueno, no dejamos de hablar de tóxicos, ¿no? Estábamos hablando antes de bueno...
Fracking.
Sí, de esas experimentaciones, bueno, experimentaciones, ¿no? De esas prácticas mineras abusivas y que generan tóxicos de mil tipos. Y aquí detrás de esto de la ley de medidas de flexibilización del alquiler también, ya lo titula diagonal, es como un nicho para los activos tóxicos. Esto es, el proyecto de ley se hace a la medida de las sociedades inversoras, unas sociedades inversoras que aparecen en el 2009 y que se llaman SOCIMI, que son sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, y esta ley pues se hace a medida de los especuladores, no a medida de los inquilinos, lo cual casi sería una sorpresa, ¿no? Que se hiciera bien, se sigue haciendo muy mal. Y además va ligado al concepto este de banco malo, que es un concepto como bueno, que se
podría, redundante.
Sí, como una especie de redundancia, ¿no? Pero bueno, que también está ya en marcha, que es el sitio donde se van a colocar pues eso, todos los activos tóxicos, todo el ladrillo invendible y toda la especulación fracasada, que bueno, de una manera u otra pues nos están haciendo pagar a todos a diario y de mala manera. Explica en el artículo F Fatal en el diagonal, ya digo penúltimo, penúltimo número de diagonal, cómo este anteproyecto, que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de agosto como anteproyecto, permite que los inquilinos que se retrasen en el pago del alquiler puedan ser desahuciados en solo 10 días, que es ya, recordáis lo del desahucio express, esto ya sería, vamos, aún más rápido. En la situación actual, es decir, antes de que ese texto entre en vigor, es necesario acudir a la vía jurisdiccional y obtener una sentencia para que el impago de la renta pueda dar lugar al desahucio. Pero además es posible pagar las rentas debidas hasta el último momento, impidiendo así el desahucio. Esta reforma del alquiler va a modificar eso y va a modificar la ley de enjuiciamiento civil para agilizar los plazos y procedimientos judiciales. El proyecto también introduce rebajas de impuestos, pero no para los inquilinos, sino más bien una amnistía fiscal a las empresas que se dedicarán a ese alquiler de viviendas, que entre ellas están estas, el SOCIMI de las que hablaba antes. Bueno, hay bastantes analistas que lo señalan como una manera de allanar el camino al banco malo, la sociedad que gestionará los activos tóxicos de la banca, mayoritariamente ladrillo, con dinero público. El secretario de Estado de Hacienda reconoció que estas medidas eran para dar salida a ese stock de viviendas ahora improductivas. Y bueno, hay diferentes ventajas de flexibilización, lo que llaman flexibilización, que es que en realidad es modificar la ley, digamos, para que estas sociedades de inversión no tengan, antes tenían que tener un número mínimo de viviendas, ahora ya ni siquiera lo habrán de tener. El capital social mínimo queda reducido de 15 a 5 millones de euros, los beneficios distribuibles también pasan del 90 al 80, el capital mínimo en circulación, bueno, todos son cifras, ¿no? Pero la cuestión es que sencillamente facilitará la entrada, digamos, en el mercado y además como operadores influyentes, ¿no?, a estas sociedades de inversión. Lo que decíamos, ¿no?, de cuando esto luego en la bolsa hace que repunten, cuando se ven nuevas cosas a explotar, ¿no?, ya es, en todos los sentidos. Y luego al lado hay un artículo de la urbanista Raquel Rodríguez, que se llama Paisaje de Mercado con Gente al Fondo, que también hace un detalle de esta nueva, hace un análisis de esta nueva ley de alquiler, que está bastante interesante. Y bien, junto a lo que es la noticia sobre esto de la ley de medidas de proyecto de ley de medidas de flexibilización del alquiler, también hay un comentario sobre cómo el movimiento 15M se ha convertido en refugio de las personas hipotecadas y habla de cómo las plataformas de afectados por la hipoteca están junto al 15M pues parando desahucios. También aparecen unos datos bastante tremendos, como es el número de desahucios que según la PA durante el 2012 van a ser 180.000 en todo el estado, y también recoge que está subiendo, que ha habido un 14% más de desahucios en el primer trimestre de 2012 respecto al último de 2011, es decir, que la cosa no para de subir. A la cabeza de la clasificación, igual que en el fútbol, Barcelona, con 3.020 lanzamientos en un trimestre. 3.000 lanzamientos son 1.000 al mes, y eso es una barbaridad, ¿no? Sí, aunque dividiendo 1.000 por 30, bueno, pues es un montón de desahucios a diario. En otro sitio leo que son 500 desahucios diarios en todo el estado. Y luego también comenta que es ahora estamos en octubre, pues en el sprint final para lograr, o sea, la iniciativa legislativa popular de que montaban las plataformas de afectados por la hipoteca, pues está el término del plazo es el 31 de octubre y también dice que bueno, que aún no se ha llegado a las 500.000 necesarias, aunque me imagino que ya estarán bien cerquita con todo y que conlleva los problemas estos de la, los de la ILP que ya conocemos de otras ILPs, ¿no? De que pueden anular una hoja porque haya un DNI duplicado o un DNI con un dato erróneo, etcétera. Pero si, bueno, se trata de hacer llegar esa ILP al Congreso de los diputados. Y también recoge que, bueno, aunque esta modalidad solo es para quienes posean DNI electrónico, pues también hay una web específica para firmar, que es el que no te hipotequen la vida.org, donde se puede firmar si aún no lo habéis hecho, digamos, con boli, pues con el DNI electrónico. Y bien.
Molt bé, déu-n'hi-do. Ara, consultant la pàgina web de la PAC, el número de desaucis al dia el xifren en 532. Mm. Vergüenza!
Vergüenza, vergüenza, i tanto.
Sí, sí, 532 persones desahuciades al dia són moltíssimes, realment.
I continua sent això com a la Índia, lo de les vaques, no? O sea, la Índia, no sé si sabéis, que és el país del mundo con la cabaña de bovina más grande, o sea, és el país del mundo donde hay más vacas, pero a diferencia de Brasil y Argentina no le sacan ni un duro, o sea, como es una cosa sagrada. Entonces en España pasa exactamente lo mismo que con las vacas en la India, pero pasa con los pisos vacíos. Es una cosa sagrada, no, el Estado no puede tocar, al revés, solo tiene que facilitar a los especuladores. Y estamos con lo mismo, es el sitio donde más pisos vacíos hay, es el sitio donde más cara sale respecto al sueldo la vivienda. Es un absurdo.
Sí, siguiendo con lo de sagrada, parece que quieran acumular puntos para ir al cielo, porque sí. Esa búsqueda de tener más pisos vacíos.
Sí, sí, no, claro, aquí se mezcla, digamos, la avaricia, la codicia y la estulticia de los bancos y de los inversores y de los especuladores. El problema de fondo es que, claro, que aquí también una de las cosas que recoge Raquel Rodríguez, que dice que en otros países así más civilizados, o sin tantos tabús religiosos sobre la propiedad, pues entonces, pues claro, hay países europeos con larga tradición en organismos de gestión de alquiler, públicos, privados o mixtos, cuyo origen fue el alquiler social. Aquí, en cambio, en España, pues la mayoría está gestionado por pequeños propietarios. Y estos pequeños propietarios, claro, los incentivos de esta ley es que creen estas sociedades, que son sociedades de tipo especulativo, de tipo bursátil, y bueno, y aparte, junto en este proyecto de ley, luego hay más cosas. Los 5 años de plazo forzoso ahora se reducen a 3. La prórroga solo un año más. Bueno, se simplifica el procedimiento de desahucio, etcétera. Es también posible compensar los recibos de alquiler con el coste de las obras. Esto no estaría mal, pero bueno, que ya se debería haber hecho hace tiempo. Pero etcétera, etcétera. Vamos, es un... No toca, digamos, las cosas esenciales que perjudican al inquilino y en la ley de arrendamientos urbanos, sino al contrario, acumula otras más. Y bueno, a todo esto le vamos a poner un poco de,
sí, un poco
de paréntesis musical, ¿no?
Un paréntesis musical. Seguiremos amb una mica de reggae y seguiremos amb els Tostons, que m'ha gustado, pues dale, ¿no? Y amb una cançó que es diu El día a día, y es un poco lo que nos tenemos que currar, ¿no? El día a día de nuestra vida diaria. Vamos para allá.
Muy bien.
Muy bien.
y también piensa en los que vendrán. Si no luchamos, ¿qué les quedará?
Bé, doncs seguim aquí, a Ràdio UB de Vivienda. I, Artur, no sé què ens estaves comentant.
Bueno, que aquí donde estamos territorialmente en las ondas, pues aparte en Nou Barris, pues se está montando, se ha montado, se ha configurado una plataforma de, ¿no?, que se llama Nou Barris Cabrejada. Nou Barris Cabrejada diu prou, ¿no? Es el nombre de la plataforma un poco, y agrupa todo tipo de organizaciones y de colectivos, o sea, bastante dispares, pero bastante agrupa bastante el ambientillo que hay de decir basta ya y que se respira aquí, ¿no? Y entonces desde AMPAs hasta asociaciones de vecinos y todo, ¿no? Es un poco... Y se está moviendo bastante.
Aquí tenim el manifest, que potser ara per temps no el llegirem, però sí que estaria bé llegir una sèrie d'entitats signen aquest manifest i què és el que exigeixen. Podríem llegir els punts d'exigència del manifest i després direm la web on us podeu treure tot el comunicat. Diu així, les entitats que signen aquest manifest exigim a l'equip de govern de Nou Barris i, per tant, a l'Ajuntament de Barcelona una avaluació dels problemes socials provocats per aquesta anomenada crisi als nostres barris. L'adopció de mesures orientades a pal·liar i revertir els negatius efectes que se'n deriven, adreçades a totes les persones de Nou Barris que ho necessitin, recolzant especialment les més vulnerables, aturades, gent gran, desnonades, infants... El manteniment i reforçament dels serveis públics, única forma de garantir els drets bàsics de tota la població. Recolzament real per part de les administracions del teixit social de Nou Barris, des del respecte al reconeixement i al treball actiu en la participació. I, finalment, la retirada immediata dels últims decrets del govern espanyol que vulneren clarament els drets fonamentals de les persones i els territoris. Van bastant enllà, de retirada de decrets del govern espanyol. Exigim fets i no tan sols paraules. Barcelona, Nou Barris, setembre del 2012. A la pàgina web és... si poses en el Google Nou Barris Cabrejada et sortirà, però en tot cas és un blogspot que diu així, 9 amb número, 9 B alta, 9 B cabrejada.blogspot.com.
I per... Per finalizar, el día 9 de cada mes se están realizando acciones desde los diferentes colectivos. Algo se está haciendo desde todos los colectivos el día 9 de cada mes de momento.
Molt bé. Nou Barris sempre s'ha mogut i s'ha mobilitzat i jo el que volia és fer una proposta a nivell de que la gent de Nou Barris que ens escolteu, que ens escriviu al Gmail, al radiovdvivienda@gmail.com, per proposar temes específics de Nou Barris, de que siguin d'actualitat o fins i tot de la vostra història, la vostra interpretació de com Nou Barris es mobilitza i s'ha mobilitzat sempre. Podeu escriure a radiovdvivienda@gmail.com.
I estarem encantades de parlar del que tu vulguis.
Tal que et proposis, que per esto ràdio és per això.
En tot cas, en aquest manifest de Nou Barris Cabrejada, doncs hi ha els nostres cosins germans de Ràdio Línia 4, també Ràdio Lliure, i després hi ha associacions de veïns, clubs de futbol, xarxa d'intercanvi, associacions, etc.
I bueno, hi ha moltes activitats. I jo no volia deixar l'agenda sense parlar de que el 27 i 28 d'octubre, és a dir, a finals de mes, es farà la nau central de la Fabra i Coats a Sant Andreu, la primera fira d'economia solidària de Catalunya, i no sé si és per ser la primera, però realment hi ha un munt d'activitats i tot és com molt interessant, no? A nivell d'això, d'economies alternatives, economies solidàries. Tot el programa el teniu a la web de www.firaesc.org.
I també se poden recoger en el bar de l'Ateneu Popular de Nou Barris.
El programa.
El programa.
Molt bé. Mm-hmm. Doncs, escolta tu, ja tenim feina per la setmana que ve. Que passa
avui
Sant Andreu,
estem
a Fabra
i Coats. 14 i llavors el 28, no? En 14 dies seria 14-14-28.
Molt bé, vale. Doncs anirem ja marxant, anar tirant cap a caseta, que ja és el que toca. I
això, tornarem el 28 d'octubre, que és el diumenge justament que els dos dies de la fira aquesta.
Molt bé, doncs apa, nois, noies, ens veiem d'aquí 15 dies, ens escoltem per les zones lliures de Ràdio Bronca i de totes les ràdios lliures del món mundial. Adeu!
A cascar-la.
Ciao.
Si la respuesta está en tu interior, ¿quién vas a hacer más preguntas? Escucha la voz de tu corazón
y al final,
y al final.
más da? Las cosas han de pasar,
no hay remedio.
Tú tendrás que luchar
contra tus miedos.
Las cosas han de pasar,
no hay remedio.
Oh, no. Pueden cambiar
si lo intentas,
con solo tu voluntad
y tus fuerzas.
La vida te mostrará
sus sorpresas.
Oh, sí, a ti y a mí.
Hay que mirar, si corres, corres, debes pararte. Si buscas, buscas, hay que mirar, si corres, corres, debes pararte. ¿Y a quién vas a hacer más preguntas? Si la respuesta está en tu interior,
¿a quién vas a hacer la pregunta?
Escucha la voz de tu corazón.
Cosas han de pasar,
no hay remedio.
Tú tendrás que luchar
contra tus miedos.
Las cosas han de pasar,
no hay remedio.
Oh, no. Oh, sí. Hay un lugar, vente a buscarlo, no te demores más. No está aquí, no está allá, y está dentro de ti.
Buscas, hay que mirar. Si corres, corres, debes pararte. Si buscas, buscas, hay que mirar. Si corres, corres, debes pararte. Si buscas, buscas, hay que mirar. Si corres, corres, debes pararte. Si buscas, buscas, hay que mirar. Si corres,